Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Extremadura.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Extremadura. Lunes frío en la comunidad autónoma. Gerard se nota en el oeste de nuestro país. Así se llama la borrasca. Es el nombre de la borrasca que vendrá en los próximos días, que ha llegado ya y que va a dejar temperaturas frescas y con la cota de nieve en el día de hoy entre los 1.800 y los 2.000 metros, pero baja durante la noche al entorno de los 1.000-1.200 metros en Extremadura, mínimas que apenas superarán los 0 grados en las próximas horas. Incluso hay que estar pendiente de las rachas de viento moderadas en algunos momentos del día, que hace que la sensación térmica sea inferior. Es decir, estamos describiendo lo que es un invierno en sí. También puede llover en las próximas horas. Las máximas se van a quedar, según la EMET, entre los 12 y los 14 grados. Hoy también ha sido noticia el tren, aunque por suerte hablamos de un susto. Ha quedado interrumpida algunas horas esta mañana la línea Zafra-Llerena porque el convoy ha arrollado un vehículo sin ocupantes que se había quedado en mitad de la vía. Por suerte, como decimos, ha sido un susto y ya la circulación ferroviaria ha quedado restablecida. Esto ha pasado el día en el que se cumplen los primeros 6 meses de viajes del Albia a Badajoz-Plasencia, el no AVE, que sigue esperando su electrificación prevista para este primer trimestre del año, aunque todavía sin fecha. Hoy en COPE hemos hablado con Antonio García Salas, es coordinador del Sudoeste Ibérico en Red, para hacer balance. Veníamos de incidencias y averías, además de continuos retrasos. García Salas habla de un primer paso con este tren, pero claramente insuficiente, porque las averías siguen, y la escasez de horarios también.
Pensamos que íbamos a tener un descenso muy superior de la incidencia, y después la incidencia pues se han ido reproduciendo. Es verdad que cuanto más se usa, pues más fácil es que haya incidencia y más repercusión tiene, pero es que todavía sigue siendo muy insuficiente.
Además, teniendo en cuenta que se vendió como alta velocidad, pero que sigue sin electrificar, y además es una isla en el mapa de la red ferroviaria en España, García Salas también pone el foco en que solo se ha avanzado en la línea Badajoz-Madrid, pero falta el resto de esa línea a partir de Plasencia y el resto de la región por vertebrar.
Solo estamos hablando de una de las líneas de Extremadura. Todavía no ha habido mejoras significativas en la línea que une Puerto Llano y la línea de Sevilla y Huelva, en la que prácticamente se han iniciado algunas mejoras, pero estamos todavía muy lejos de lo que debía ser aquello que empezó a llamarse tren digno.
Pues reclamando el tren que todavía nos deben, arrancamos a las 3 menos 10 de la tarde este lunes 16 de enero. Soy Fabián Vázquez y escuchas La Última Hora en Mediodía, COPE Extremadura. Y mañana vamos a recibir una pequeña buena noticia en nuestras casas, dentro de lo que estamos padeciendo con la inflación y la subida de costes en la cesta de la compra y en nuestras facturas. En este caso, la buena noticia la reciben los usuarios de la bombona de butano. Mañana martes baja la bombona, es un pequeñísimo alivio, es algo que no se producía desde hace mucho. De hecho, solo la bombona de butano ha bajado 2 veces en los últimos 2 años. A partir de mañana costará 17,66 euros. Hoy cuesta 18,58, no baja ni un euro. En concreto, también hemos conocido la licitación por 20 millones de euros del segundo tramo de la ronda sureste de Cáceres. Permitirá la conexión entre la Nacional 523 de Badajoz a Cáceres y la Autovía 66 con la Nacional 521 y la Autovía A58 de Cáceres a Trujillo. La obra está financiada al 80% por fondos FEDER. Y en sucesos, a primera hora de esta mañana hemos lamentado un accidente laboral. Es un hombre de 47 años que ha resultado herido al caerle encima una carretilla en Zalamea de la Serena. Por su suerte, no reviste gravedad. Vamos a los deportes.
El deporte en COPE Extremadura, patrocinado por estaciones de servicio Iberdoex. Reposta Extremadura.
Ya ha acabado la primera vuelta en nuestro fútbol. Detalles, Adrián García, buenas tardes.
Buenas tardes, Fabián. Fin de semana aciago para los nuestros en Primera Federación. Derrota del Mérida en León por 2-0 ante la Cultural en el segundo pinchazo consecutivo de los romanos, y empate 1-1 entre Badajoz y Talavera. El Mérida acaba la primera vuelta noveno y el Badajoz 12º. En Segunda Federación, el villanovense goleó al filial del Alcorcón, el diocesano ganó el derbi regional al Montijo, y tanto Coria como Don Benito como Cacereño acabaron empatando sus partidos. Con estos resultados, el Cacereño continúa en playoff, y en la parte baja Don Benito y Diocesano están en descenso, el Montijo en playout. En tercera, el Azuaga, segundo, goleó al Llerenense, primero, 3-0 en el derbi de la Campiña Sur.
Extremadura es nuestro inicio y nuestro ser, por eso nos sentimos muy orgullosos de ser extremeños. Reposta en Iberdoex. Reposta Extremadura.
La Diputación de Badajoz apuesta por la cooperación transfronteriza para impulsar un nuevo turismo digital y sostenible en nuestra provincia. Por ello, del 18 al 22 de enero estaremos en Fitur 2023. Te esperamos. Provincia de Badajoz, mi destino.
¿Tienes una empresa? Esta información te interesa. Si no puedes afrontar tus deudas, han caído tus ventas o quieres traspasar tu negocio, te ofrecemos asesoramiento personalizado. Inscríbete en el programa para la reactivación empresarial. Infórmate en extremaduraempresarial.es. Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Junta de Extremadura.
Y tenemos una última hora, la acabamos de conocer, es una nueva rebaja de condena, esta vez a un doble agresión sexual por culpa de la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí, la chapuza que ha llevado a cabo el gobierno de España con Irene Montero. La Audiencia Provincial de Cáceres ha rebajado la condena en 3 años a un individuo condenado a 27 años de cárcel por 2 delitos de agresión sexual y otro de detención ilegal. La sala indica que debido a la ley de Irene Montero, en uno de los delitos la situación ahora es más favorable al reo, por lo que la rebaja de 12 a 9 años de cárcel, como decimos, el segundo de los delitos de agresión sexual. La explicación es que ahora, lo que antes se castigaba con hasta 15 años de prisión, el máximo, tras la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí, son 11, por lo que cabe la revisión. Este auto puede ser apelado ante el TSJ de Extremadura.
Dicen que si encuentras lugares tan mágicos como los que caben en la imaginación de un niño, podrás recuperar el poder de soñar. Extremadura, todo lo que imaginas donde no te lo imaginas.
Descubre Extremadura en el pabellón 7 de Fitur.
Fondos FEDER, una manera de hacer Europa. Junta de Extremadura.
Por lo demás, la Universidad de Extremadura ya tiene nuevo rector. Es Pedro María Fernández Alguero.
Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de rector de la Universidad de Extremadura.
Ha sido en un acto en la sede de la presidencia de la Junta en Mérida, sala de banderas que se ha quedado pequeña, ante tantas personalidades presentes. En su discurso, el nuevo rector ha agradecido la labor del anterior equipo de la universidad y ha pedido a las instituciones que inviertan para seguir mejorando las cifras conseguidas hasta ahora.
En los próximos años nos enfrentaremos a retos complejos y cruciales a los que la universidad, junto con la Junta de Extremadura, debemos dar una respuesta integrada, coordinada y de futuro.
Y es algo que tenemos que ser capaces todos de poder dar la respuesta, y desde luego muchas de nuestras interrogantes, muchas de nuestras incertidumbres, las respuestas están en la universidad, están en las aulas de la universidad, ¿no?
Escuchabas posteriormente a Guillermo Fernández Vara, el presidente de la Junta, recogiendo el guante del nuevo rector, y el saliente, Antonio Hidalgo, ha protagonizado la anécdota de la semana.
Buenos días. Ya no soy rector. ¿Eh? Definitivamente ya no soy rector. Vale. Era para asegurarme.
La anécdota de la mañana, queríamos decir, y es que así ha comenzado su discurso, con su tradicional sentido del humor. Posteriormente, durante él, ha cedido el protagonismo al nuevo rector y ha querido agradecer la ayuda de su equipo y también ha pedido disculpas por los errores que haya podido cometer. Y en política parece que se disuelve un enigma. Todo apunta que a finales de esta semana será finalmente presentado Fernando Pizarro como candidato del PP a la reelección en el Ayuntamiento de Plasencia.
Lo ratificaremos con las agendas ya sobre la mesa, con los jefes de gabinete de cada una de las personas que vienen, pues entre el martes mañana y el miércoles 18. Así que esperamos, yo en principio la fecha que barajamos es la del 20 de enero.
En Ciudadanos también se han celebrado las primarias nacionales y ahora habrá que ver el futuro político de los naranjas en la región de cara a su refundación con la victoria de Patricia Guaps y Adrián Vázquez. También habrá que mirar a Badajoz porque el Partido Naranja perdió a Ignacio Grajera, actual candidato a la reelección por el Partido Popular, perdiendo así una de las principales alcaldías de Ciudadanos en toda España. Actualmente tiene 3 concejales. Una de ellas y además portavoz del grupo municipal es Lara Montero de Pinosa. Acaba de pasar por Mediodía Cope Badajoz y ha respondido al líder socialista Ricardo Cabeza, que sigue diciendo que acabarán en el PP.
Él hace su posición como considera conveniente. Esto, evidentemente, al final la libertad de expresión está ahí y, bueno, yo ante eso no tengo nada más que decir. Repito que nosotros, evidentemente, seguimos en nuestro partido, seguimos en nuestro grupo y, desde luego, seguimos trabajando por la ciudad de Badajoz, que es lo más importante.
Montero de Espinosa ha confirmado también que habrá lista de Ciudadanos en Badajoz y que desde ya se debe trabajar en ella con la nueva dirección del partido. En el Partido Socialista hoy han nombrado a Marisol Mateos como coordinadora de campaña, es diputada autonómica y mujer de confianza de Guillermo Fernández Vara. Y en el PP han vuelto a criticar hoy los retrasos en las ayudas y en las obras con el socavón en la Nacional 523 por culpa de la borrasca Efraín que azotaba diferentes localidades de la región. Pues con este apunte llegamos a las 3. Ahora no te muevas, continúa escuchando todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.